debido a que el número 107 del SAME se ve afectado por la interrupción del suministro eléctrico en varios barrios de la ciudad.
Reiteramos, debido al corte de luz, las llamadas de emergencias sanitarias en la ciudad deben hacerse al 911.
Provocó fuertes críticas el almuerzo de Mirtha Legrand con Mauricio Macri en el Teatro Colón.
Los elencos artísticos y trabajadores del primer Coliseo argentino rechazaron el uso indebido de sus instalaciones.
Y responsabilizaron al jefe del gobierno porteño de concebir la cultura como un negocio privado utilizando el patrimonio público. Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimos, humedad 92%, cielo parcialmente nublado.
En Formosa la temperatura es de 16 grados 5 décimas con cielo cubierto con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Hey. Muchas gracias. Aquí estamos en Maipú 555, en nuestro viejo auditorio. Rápidamente presentamos, estamos apurados hoy.
Sí, la verdad.
¿Por
que
qué?
Sí.
Porque hemos comprendido que la vida es efímera y que hay que amoblarla rápidamente con hechos.
En Pufugi.
Patricio Barton, aplaudan.
Hola, amigos. Buenas noches.
Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. No nos vamos antes, aunque nos apuremos.
No. Eso es lo que habría que explicarle, por ejemplo, a los que recogen la basura. Que tratan de recogerla rápidamente. Usted podría explicarle, pero si no se van a ir antes. Respuesta, sí se van antes.
Sí se van antes, sí.
¿Por qué se realiza mal el trabajo de recolección de basura? Que siempre es incompleto y aleatorio. Uh-huh. Es decir, se revolean los tachos en dirección al camión y que Dios elija los suyos, como dijo alguien. Entonces, la mitad de la basura Más o menos, la mitad, hay algunos que tienen un porcentaje del 60. Caí en el piso, uh-huh. Y todos van corriendo, un poco crispados.
Es por la voluntad de...
Ahí es a terminar.
Exactamente, sí.
Cuando vos terminás el trabajo, te vas para tu casa. Porque naturalmente, en 15 minutos, se recogió la basura de todo Buenos Aires.
Así limpio yo también, le dije al señor.
Claro.
Mejor dicho,
así se limpia en casa.
Exactamente. Bueno, pero así tendría que ser también los programas de radio, disculpe.
Sí, señor. Cuando uno termina, cuando ya no tiene argumentos ni ideas, se va.
Buenas noches.
Y de este modo, amigas y amigos... Bueno, Barton, alguna información acerca de nuestras próximas actividades que creo que son nulas, ¿no?
Atención, es muy importante que tomen nota de esto.
Sí.
Mañana el programa sale grabado, como saben.
Ah, bueno. Como todos los días, habituales. Incluso este.
Pero la semana que viene, atención, volveremos a La Plata.
Viento.
Volveremos. Será el jueves 10 de junio. Como parte de los festejos por el inicio del Mundial.
Claro.
¿Qué día haremos el programa así? Esa noche hay un concierto, no sé qué es. Hay algo a la noche.
Ajá, ¿en La Plata o en Sudáfrica?
No, en Sudáfrica.
¿Es una sede La Plata del Mundial de Sudáfrica?
Sí. Es una subsede.
Sí, claro. Es como Soweto, pero más acá.
Sí. Y al día siguiente sí es el partido Sudáfrica-México.
¿Qué latitud tendrá Johannesburg?
Y más o menos, ¿qué le puedo cobrar? A ver, 60... No.
30, Buenos Aires, 34.
Y 34, y tenemos que estar ahí nomás, ¿eh? Está mucho.
Yo creo que debe estar ahí nomás, ¿eh? Bien. A ver, amigos...
De hecho, está haciendo frío y todo.
¿En
como
dónde?
Acá. En Johannesburgo.
En el África, ya se lo dije el otro día, no hace frío.
Hace frío,
señor. En ninguna parte del África. Y usted vio, insisto, sí, lo mismo el otro día. ¿Vio películas de tipos perdidos en la nieve?
¿Dónde vio
en
un
el
león,
África,
claro,
con vestidos de esquimales? No, señor.
No.
Pero usted no piensa, hablamos de hay nieve. Una película que dice, África mía. ¿Usted qué se imagina? ¿Un iglú?
No, pero no. ¿Qué tiene que...? No, eso es un extremo lo que usted dice. No, ¿hace frío para campera, para...
No, señor, no hace frío. En África siempre hace calor.
Y hace un calor insoportable.
Sí, la gente está todo de traje blanco.
Sí.
Y Robert Taylor, por ejemplo.
Sombrero de corcho.
Claro, sombrero de corcho y un traje blanco.
Sí, señor. Y animales salvajes por las calles, cerca. Sí. No, señores, África es grande, tiene selva, tiene desierto.
Sí,
tiene
no se lo niego, no se lo niego. Pero hace calor.
Hace mucho
importante. ¿En la selva qué? ¿Hace frío en la selva? ¿Nieva en la selva?
Bueno,
ahí,
pero...
Los tipos ahí vienen y de golpe, guarda que está nevando.
¿A dónde ha visto un desierto que donde la gente se abrigue de día, cuando menos?
Claro.
Pero el señor, Johannesburgo no está ni en la selva ni en el desierto.
Está en el África, señor.
Está en el África, sí.
Bueno, listo.
Está en el África,
listo,
negra.
No quiero oír más nada.
¿Pero qué? No quiero ir más...
En el África, no quiero oír nada.
Pero no quiero ir, pero...
Mi manera de discutir es no oír los argumentos contrarios.
África...
Es una manera que está prevaleciendo.
Está haciendo furor.
Su necedad le impide escucharme, dijo alguien en un almuerzo hace algún
tiempo. ¿Qué le dijo?
Hace calor, le respondió usted.
Bueno, pero sí, volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Sí. Esto será el jueves.
En La Plata, por ejemplo, hace frío.
Claro,
siempre frío.
Incluso en los días más tornados del verano.
Hace frío en La Plata. Y lunes, martes y miércoles de la semana próxima estaremos aquí en Maipú 555.
Bueno, termine la... ¿qué le parece si rápidamente usted da cuenta de algún tema de interés filosófico?
Mire, tuve que hacer tiempo y antes de...
Qué linda, qué lindo trabajo.
Un verdadero gandul.
Un sobón, diría mi finado abuelo.
Y comí solo.
Solo comí tal cosa, se dice.
No, comí en soledad.
Ah, el güey solo.
Claro. Pero en un lugar muy muy populoso, muy concurrido, muy hacinado, muy
Buenos
ruidoso.
Johannesburgo.
Una de estas pizzerías donde hay lugar para comer parado y también sentado.
Y el güerrín.
Bueno, sí. Exactamente allí. Y he descubierto que comiendo solo uno es abusado por...
Sí, bueno, pero también usted está gritando, abúseme. El tipo que come solo, igual que el tipo que va al cine solo, inmediatamente es abordado por toda clase de abusadores de distintos signos.
¿Qué quiere alguien solo en cualquier tipo de situación pública?
¿Al señor ya lo están abusando o solamente espera?
No, discúlpeme, en principio a uno lo ubican en una mesa... mínima contra una pared.
Pero claro, ¿qué quiere?
Lo ponga en el medio del salón, una mesa, mesa de banquete,
y usted es uno solo.
Claro. No, pero yo quería leer el diario, por ejemplo. Yo me pido...
Y vaya a su casa a leer el diario.
Pero quiero desplegar el diario en la mesa.
Usted no va a comer pizza a una biblioteca, seguramente, ¿no?
¿Para lo que hay que leer?
¿Qué diario era?
Sí, por eso, ¿ve? Ahora, también... Le apoyan cualquier cosa.
Bueno. Ah, sí, sí.
Lo dicho. En la mesa.
Ah, bueno.
Porque como son... En este lugar las mesas están una muy junta a la otra. Casi que uno come con el otro.
Claro. Aunque vaya que solo. Abriendo una separación de 2 centímetros...
Sí.
Que eso se llama intimidad.
No entra ni un cenicero en esa separación.
No.
No entra nada.
No hay lugar para que se caiga nada.
Una moneda apenas.
Entonces, uno no sabe... No podía leer el diario.
De porque una... usted no puede leer el diario con...
si hay gente cerca.
No lo podía desplegar. Ah, no tenía lugar en la mesa. Entonces, no podía leer el diario. De un lado tengo una pared. Del otro lado tengo una pareja hablando. No tengo opción que mirar hacia ese lado y escuchar.
O participar claro, bien con la
no
pareja.
No puede menos que participar de la conversación, dice usted.
Y era inevitable. Y encima uno lo miran mal como diciendo... ¿Qué estás,
no, en general, yo he visto también que hay, especialmente en Palermo, donde hay...
Uy, Dios,
donde cualquier cosa se convierte en un restaurante. Hay unas mesas que dicen, por ejemplo, 4 personas.
Ajá.
Entonces únicamente te podés sentar si sos 4 personas.
Conozco a algunos amigos esquizofrénicos, pero es
claro,
difícil,
sí. Incluso a veces van 3... Y somos 3, ¿podemos sentar? No, lamentablemente. Entonces salen a la vereda los tipos y dicen, Franco, ¿no querés entrar? Porque...
¿Pero qué? ¿Para juntar 4?
Para juntar 4 y poder comer.
¿Qué son? ¿Las mesas van por múltiplos así de...?
No, es roñoso, es para no desperdiciar.
Por ejemplo, salvo que haya mesas triangulares, nunca un número impar es atendido. Una persona sola ahí no podría comer, ya que no hay mesas para uno.
¿No hay de uno?
No hay mesas para uno, salvo que usted esté en un rincón.
Contra, claro, justamente ahí donde en el ángulo recto que hace el salón.
Claro, y ahí, sí, uno.
Sí, no es cómodo.
No
es
pero cómodo. No, en los restaurantes de Palermo en general no va uno solo.
No importa, en general. ¿Por qué no puedo ir solo? Yo
sí,
voy solo
ir,
a todas partes, señor.
Más vale solo que mal acompañado.
¿Y usted no se da una...?
Yo he ido solo a hoteles alojamientos. Yo he ido en taxi al autocine.
Yo me casé, una decepción, una vez.
No, y ahí uno sentado...
Salud.
Sí, gracias.
Buen provecho, caballero.
Provecho.
Sentado solo... Sí, quiero aclarar además que me comí una pizza yo solo, entera. Entonces...
Como para que no lo dejen ir solo a todas partes. Dije, sin jorobar.
Estoy todavía...
Ahíto.
Estoy lento.
Sí.
Pero tenía una propiocepción... Uh-huh. De mí mismo.
Qué feo.
Podría ser de otra manera.
A mí me pasa cuando me como una pizza solo. Me agarra eso.
De desdicha, le voy a decir.
Ah. ¿De qué?
Desdicha.
O sea que lo que dijo no vale.
No, no, señor.
Usted parecía contento cuando entró aquí. Ahora viene a posar de desdichado porque cree que así se levantan más minas.
De estar solo ahí, digo. Me parece que estoy dando un aspecto. Tenía apoyadas sobre mi mesa las muletas de una persona que estaba en la mesa contigua.
Ajá.
Y está bien. Porque de verdad no tenía dónde apoyarla. Bueno, apoyó en la mesa. Claro.
Un poco de solidaridad usted también.
Pero después, al rato se va acercando gente diciendo, ¿el salero no lo usas? Bueno, no, se lo lleva. ¿La silla está ocupada? Se lleva la silla.
¿Y usted? ¿La suya o la que estaba?
No, la otra.
Entonces está bien, ¿para qué la quería usted?
¿Para qué quiere,
¿para qué
que
quiere dos sillas? ¿Quiere apoyar las patas en la otra silla?
Uno queda...
El señor...
Es un egoísta.
Pero
claro,
no, señor, tenía apoyado en un bolsito ahí, que tuve que colgar bolsito. De la silla.
Sí, señor, pero no es lugar. ¿Qué quiere? Mire,
tenía
si tiene 5 cosas, usted ocupa 5 sillas.
¿Por qué no va a Palermo con el bolsito y dice somos 2?
Claro.
El servilletero.
Sí, una...
¿Lo estás usando?
Un servidor.
Sí.
La carta.
¿La estás usando?
Bueno, llévatelo también. Faltaba que me pidieran la pizza.
La pizza.
¿Qué?
La pizza. Ya lo ve.
La pizza.
Sí, sí, yo no dije nada.
Si quiere le digo la pizza, como le gusta a usted.
La pizza, sí. Y el chorizo. Las palabras tienen mucha mayor importancia cuando uno las corta con una consonante, uh-huh, pizza, por ejemplo, bolecto,
¿sí?
El guardia dice, bolecto,
hermosa.
Bueno, yo creo que la próxima vez para comer solo es mejor ir de parado.
Ah, bueno. Ah, según.
Yo de pibe también pensaba eso.
Sí.
Porque ahí la cosa son muchos solos juntos.
Eso mismo.
Ah, sí, sí.
Como en los mingitorios, digamos.
Y entre los solos.
Sí, hay como una solidaridad, como en esas películas americanas que son la barra y todos, las mejores conversaciones del mundo se desarrollan en las barras. Yo nunca conversé con nadie. En la barra del Chado Pif del subterráneo de Palermo, por ejemplo. Con me comía un pancho tranquilamente y nadie me abordaba para decirme,
sí,
oye Mac, etcétera.
Todos tenemos penas de amor, ¿sabes?
No, yo no, vine a comer un pancho, dice usted.
¿Sabe lo que era para mí aquella mujer?
Y ahí la pizza sí se la come en un, sobre un plato metálico.
Un plato metálico abollado.
Sí, y que se lo tiran así.
Ya se fabrican abollados esos platos.
Y además con tantos raspones del cuchillo que usted no podía reflejar jamás su semblante en él.
Claro. Sí, 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 está totalmente...
No, además un plato niquelado no conviene para poner pizza.
No. No, es verdad.
No, además el vaporcito empaña al niquelado. Y lo desluce, evidentemente. Disculpe, se lo digo. Como pizzero yo llevo...
Ah, pero tiene... ¿cuánto?
Muchos años. Dos meses.
Ah. Sin embargo, parece tener estudiado el tema.
Sí, efectivamente. Tengo estudiado el tema. Escarbadientes.
Sí.
Piolín. Piolín, ¿sí? Para...
El seti, el artefacto, ¿no?, que separa la pizza de la caja, que es, fue ese uno artefacto, de los inventores.
Sí, sí, sí.
Y es verdad que mientras más sucia y mientras más... más maltrato se recibe en una pizzería, mejor es la pizza.
Yo dije el otro día, y creo que estaba usted presente.
Sí, en general estoy presente.
Que hay una superstición conforme a la cual en los restaurantes sucios, donde se atiende mal y hay manteles de papel y un aspecto totalmente descuidado, se come espantosamente.
El famoso bodegón asqueroso.
Sí, sí.
No, pero acá es, yo creo que para la pizza es muy importante que no laven nunca la... sobre lo que se hace la pizza, ¿qué es?
No es muy importante, pero es inevitable.
Sí, porque ¿sabe qué? Se
la tabla, la madera esa.
No, la madera.
Donde se elabora la masa.
Donde se cocina, como la asadera, que es la pizzera.
Yo creía donde se corta la pizza, porque esa sí la limpian con un trapo rejilla que ha conocido otros territorios.
No, eso no.
Tiene mundo ese trapo.
Sí, sí. No, eso no, me refiero a la especie de asadero o pizzera.
Ah, no, no hay que limpiarlo. Como está en su casa, hay cosas que tampoco... Usted se pasa limpiando la sartén.
Jamás. El horno, jamás.
El horno no se limpia.
Bueno, no,
el horno agarra sí todo se... olor a DDT, a todas esas cosas.
No, pero
de todos modos, le voy a decir una cosa. Comer pizza de parado,
sí,
según qué pizza.
Sí, según qué pizza también, sí.
Sí.
¿Por qué según qué pizza?
Porque pizza es más fácil y más difícil de comer.
¿La mozzarella?
No, no. La pizza, por ejemplo, a la piedra esa que sirve en dos lugares de Palermo, sí, que han devenido pizzerías, y la semana que viene serán tiendas.
Son tostadas con queso, eso no es pizza.
Son claro, es una cosa muy tostaderle,
sí,
y la mozzarella no ha ligado todavía, y aparte como por puro esnovismo, le ponen sobre la pizza, digamos, palmito,
rúcula
y cosas así, entonces se le cae todo. Si usted lo quiere comer tipo porción con un papel...
Claro.
Eso le cae y se le desparra.
Porque ese es el destino de la brusqueta, lo que ellos hacen ahí, no, claro, de la pizza, señor. No.
Tiene el grosor de una hostia la pizza.
Claro. Sí, tiene un lado solo, transparente.
Eso,
de todo modo, eso no importa. Ahora, la pizzería donde se come parado también es difícil, porque la mozzarella es abundante. Y la carga de mozzarella es tan grande que la punta de la pizza...
Se duebla.
Se dobla. Y empieza a caer la mozzarella.
La única pizza acética es la fainá, estos efectos, que carece de todo ornamento.
¿Para qué sirve la fainá, que no tiene gusto a
nada?
Para que no se les caiga la mozzarella, señor.
Claro, bien. Para eso, buenas tardes.
Claro.
Es como la plantilla al zapato, no sé si me explico.
Incluso acá lo hacemos directamente con nada, es una especie de cartón.
Tenemos cartón, claro.
Pero no lo hacen con garbanzos.
Lo mismo.
Zapato de garbanzo, sí.
Zapato con garbanzo para penitentes. Vendemos aquí, para ir a Luján, con los zapatos llenos de garbanzo, cuando son las promesas muy...
Pero encima que va a Luján caminando...
Para sufrir, señor.
Sí, para sufrir más, y usted puede pedir más.
Ah.
Usted va a Luján y le dice al cura, buenas tardes, mire, viene de...
Aquí está la prueba.
Aquí está la prueba, tengo los zapatos de Hugo, entonces pedido doble.
Sí. Sí.
Bueno, no es un, es el combo, un local de comida rápida.
Combo
señor,
de la fe, no.
La fe es así.
Que voy es acumulativa. Cuanto más sacrificio haces, por ejemplo, vas de rodillas, vas de espaldas de rodillas.
Ah, mejor ahí la mina que te levantás después.
Claro.
Que para eso que va uno a Luján.
Claro.
Bueno, entonces, comer de parado tendría que tener también beneficios en esa misma línea.
No.
No es una iglesia esto, señor.
No es una iglesia, la pizzería es totalmente light. Que afortunadamente, a pesar de que algunas parezcan hostias, como dice el señor, el inconveniente de esa pizza que se dobla y se cae, evidentemente está a la vista, se le cae la ropa. Sí. Por eso hay mucha gente que come pizza inclinado hacia adelante.
Es así. Un peligro, es un así. Peligro.
¿Y qué pasa?
La columna
vertebral, claro. Señor. Vos ves a ese tipo que vienen así.
Pero no es por comer pizza.
Inclinado hacia adelante, comió pizza.
Claro. No, señor.
O el parroquiano desaprensivo que pasa por detrás de usted sin prestar atención, que usted está tratando de no mancharse.
Claro,
y se mancha peor por ahí.
Sí, señor, pero yo creo que, de todas maneras, para limpiarse cuando usted se mancha en las pizzerías, que le ponen esas servilletas que son unos papelitos
son
como...
Son papelitos, usted le llama servilleta.
Sí, pero claro.
Nunca hemos tenido pretensión de servilleta. Son papelitos de su nacimiento mismo.
Pero son papelitos para...
Pregúntele a un niño de un año qué son esas cosas que hay adentro del vaso. ¿Y qué le dirá? Papelitos. No le va a decir servilleta.
Pero usted lo usa para limpiarse esos
¿Para
papelitos.
¿Para qué quiere que use los papelitos? ¿Para escribir la Divina Comedia?
No, parecen papelitos para jugar al loto o algo así.
También está loco usted. Yo veo un papelito gris y me adentro un vaso y lo primero que hago es pedir pizza para después limpiarme las manos.
Claro, porque eso pero no lo limpia.
Ni siquiera son para limpiarse las manos. Son para agarrar la pizza, mamerto.
Son para absorber la grasa que
nadie, no
lo
vi a nadie limpiarse las manos con eso.
No. ¿Y con qué se va a limpiar? ¿No hay otra cosa?
No se va a limpiar. ¿Usted a qué viene a la pizzería, señor? ¿A bañarse?
Pero vengo... Quiero comer pizza. No me quiero ir una ronda atrás. Que ya me...
Límpiese los pantalones, señor.
¿Para qué está el vaquero, el jean?
Claro,
el
abrigo del... Se sentía, usted limpia las manos
el abrigo del vecino, cuenta. Señor. Hay tantos lugares.
Lo que hay que tener cuidado es de no comerse el papelito. Porque uno por ahí está...
Qué feo, qué asco.
Conversando, mirando algo. Y como el papelito ya se ha humedecido con la grasita... Nada más, no te das cuenta, te lo comes, tiene el mismo gusto que la
pizza. Sí, pero el paladar fino detecta inmediatamente cuando está por bajar la glotis.
Uy, sí. Qué áspera que está esta pizza. Y mira, y ya se ha comido kilo y medio de papel.
Además, uno, discúlpeme, en estos locales tan concurridos, tan populosos y tan poco refrigerados.
Gracias.
Uno se impregna del olor.
Ah, sí.
Bueno,
sí.
A eso vamos.
Y ahora tengo todo el pelo, o lo que me queda, más... La ropa con olor a pizza.
¿Y por qué no la chupa? A ver si esto tiene algún claro.
¿Sabe? No vaya nunca con ropa de lana. Porque agarra un olor que no se le va.
No se le va nunca más.
Yo tengo una bufanda que cuando tengo hambre la huelo.
Y cuando se la da vuelta al cuello así bruscamente, la abre.
No haga eso en una pizzería porque le puede arrancar la porción de mozzarella de la mano a otro parroquiano, señor.
Claro.
Ahora, hay que revolear en la pizzería.
¿La decoración de la pizzería está estudiada o es cómo viene la cosa?
Sí. Yo soy el que dibujó el gaucho ese, que menos mal que no quiere entrar al rancho porque no habría lugar para él. Tendría que agacharse.
Porque, digo, ¿por qué tanta variedad de cerámicos y azulejos?
Porque...
Lo mismo que acaba la provisión, señor. Nosotros compramos. Venimos aquí el azulejo, dime.
Un cajón de Vicry, un cajón de Hurlingham, un cajón de... Cada marca de azulejos.
Sí.
Con distintos diseños, etcétera. No.
Además, hoy día se nos rompe una cañería. Rompemos. No voy a ir a buscar el mismo azulejo, no tengo tiempo para eso, señor. Ponemos el que hay.
Acá se rompen muchas cañerías.
Sí. ¿Por qué se rompen?
No lo sabemos, señor. Vendemos pizza, no
bueno,
somos
sí, hombres. Pero usted me comentó que se rompen cañerías, señor.
¿Qué quiere? ¿Que yo cada cosa que le comento la sepa?
Bueno, no, pero parecía tener cierta sapiencia.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a las chicas de Viajeras, una obra infantil que se va a presentar este fin de semana en la Manzana de las Luces, a las 5 de la tarde.
A las 5, en sombra de la tarde. Que no quiero verla.
Lleven a sus niños, 5 actrices en escena, a la Manzana de las Luces.
Pero bueno. Si son viajeras no van a estar cuando
lleguen. Sí, van a estar ahí, sí.
Bueno, a ver dónde están los mensajes.
Acá hay mensajes.
Allá, ahí tienes. No, ya le di un cacho a Dorio, ¿eh?
Dale.
Un cacho. Sí, bueno, agarre, el cacho que me dio Barton dice: hola, mi nombre es Ricardo y quería hacer un pedido para el zorro, pero bueno, después le manda su gratitud y espera que pueda tocar el tema este, después se lo voy a decir. Desde Sáenz Peña, Chaco, un saludo enorme para Uds y esperando su venida por estos lares, dice Eduardo Mascarinec.
Henry Castellanos es de Bogotá, Colombia, y me cuenta con prosa muy divertida cómo fue llegando a este programa, a los libros y a otras y a otros pecados que hemos cometido. Le agradezco muchísimo, me hace algunas preguntas para las cuales no tengo respuesta. Por ejemplo, va a venir en agosto a Buenos Aires y no sabe qué ropa llevar. Nadie me ha podido explicar qué clima hace por esa época. Nosotros tampoco.
Traiga todo lo que tenga.
Bueno, dale.
Aquí Analía Ferrari dice que lo escuchan siempre ella y Luis Alberto, y que es lo más inteligente que ella escuchó, al menos besos.
Luis Alberto.
Luis Alberto, claro.
¿Usted es Barton?
Amalia Machuanín dice que el arte marcial, este que hablaba ayer, que utiliza la fuerza del otro, es el Aikido.
El Aikido,
ah,
sí, señor.
Aikido.
O pequeño significa. Buenas tardes. Estoy buscando a los chicos de La Venganza y son ustedes. Sigan vengándose que esto está buenísimo, dicen Alicia y Willy. Alejandro, oyente sí. De Mendoza.
Alejandro, quería avisarte que conseguí por internet el libro de Michael Barth, El caso de las trompetas celestiales.
Qué bien.
Bueno, lo bien. Felicito. No, no es que lo tenga ni lo deje de tener, pero ya lo he leído suficientemente, sí, me sí. Parece.
Simpático, el otro día estábamos comentando sí. Algo de ese libro. Rolón hacía Kung Fu, no Taekwondo.
Ah, un momento. Bueno, no. Todo lo que dijimos ayer, olvídese.
Borre el programa de ayer.
Si hacía Kung Fu en vez de qué?
Pequeño Tetamonte, Taekwondo.
Es lo mismo, señor.
No es lo mismo, señor. Es mismo. Como estoy, una
para
pizza
contar
de
una historia, no es...
No es relevante.
Como esos tipos que empiezan a contar. Yo venía, mirá lo que me pasó ayer. Venía caminando por la calle de Rivadavia. No, miento. Era Hipólito Yrigoyen al 1500. Muy bien. No, al 1600. ¿Qué me importa?
Bueno, pero usted difamó al señor Rolón.
Sí, pero lo puedo difamar, tanto sea que practique Aikido como, qué sé yo, el chinchón.
Sí, o que vaya a un restaurante chino, es lo mismo. Claro.
Bueno, Marcelo de Paraguay. Gracias, por su mensaje acerca del fútbol, la patria y el himno. Gracias.
Quiero decirles que disfruto todas las noches del programa y quiero mandarle un beso a la distancia a Romina de Rosario, que también debe estar escuchándolos. Juan José de Corral de Bustos nos dice, Juan José Peiretti, Corral de Bustos es provincia de Córdoba. Este es al sur de Córdoba.
Sí, al sur de Córdoba.
Cerquita
sí.
De Chañar.
Primero, uno de los primeros pueblos cordobeses.
Sí, señor.
Uno avanza
y conozco que tiene dos clubes, Corralense y Sporting, donde sí, jugaba Nicolau en una época. En uno de los...
Claro, viene de ahí, Nicolau, el defensor de Boca.
Y Ruggeri, si no me equivoco, sí. Ahí está, el señor es amigo de Ruggeri.
Federico Coto es de Montevideo. Le agradece que le enseñó a tener dignidad en el amor y entre otras cosas. Y
yo le enseñé eso, sí, soy la persona más indigna.
Bueno,
practico la indignidad como forma de seducción.
Bueno, es un mal alumno.
Cuénteselo a alguna de las mujeres que han pasado por mi vida y se van a morir de risa en el piso.
Me estaba cargando al pibe.
Me parece que este es hermano de alguna, es un cuñado.
Sí, sí, sí.
Bueno,
no, ay, no que... sabes lo digno que es este muchacho.
La semana que viene va a estar por aquí, por Buenos Aires, y pregunta cuándo vamos a estar, de lunes a miércoles, en Maipú 555.
Bueno, gracias a Gonzalo de Quilmes y a Claudio de San Rafael, Mendoza.
Dolina, sos un grande, te mando saludos y ojalá sigas muchos años en la radio y en La Venganza, dice Juan de La Plata.
Ale S. nos manda...
¿Cuál?
Una receta de arroz inflado. Yo sabía que sí. Ese tema, cada vez que tocamos un tema de nulo interés, arrecian los,
¿no ves
los
que
correos electrónicos son? Acerca de tal cosa, ¿no?
Flavio Capucho también, nos habla de la tutuca.
Javier Argüello, el oyente cuasi fiel de Córdoba, ¿cómo estás? Muy bien. Y Roberto Batista... Recuerda una audición en que hablamos con Rolón del ya que está, pero no yo no
arte
la recuerdo.
Marcial, ya que está, do.
No, ya que está como
sí.
Método de seducción, ¿no? Bueno, ya que está. Es bueno, decir, mujeres que tienen esa buena costumbre.
Sí.
Ya que está...
Esa es una mujer digna. Claro. Para Barton, dice Flavio Capucchio, me sorprende que no haya podido comer algo decente en Grecia, ya que la comida griega es una de las más parecidas a la comida argentina.
Okay.
Si estamos todos amados, largamos, en serio. Dice, con mucha influencia de otras partes del mundo, y muy simple, tomate, berenjenas, carne, fideos, más aceite de oliva, además de panes con mucha levadura. Bueno, no,
Digo, la carne, la idea de la carne en Grecia es una idea que a lo sumo practicaban los epicúreos para hablar mal de ella. Uh-huh. Claro. Pues sí, un rato largo, explicándole otros sueños que tuvo Flavio.
Leonardo Salgado dice, nos cuenta que el nombre original del tango Barrio Reus, del tango Barrio Reo, es Barrio Reus. A veces los nombramos sí, así nosotros. Sí, sí. Sí, por un barrio Montevideo que fundó Emilio Reus. Y es un tango de Roberto Fugazó, evidentemente.
Uh-huh. Alguien que se hace llamar M. Gusante dice, antes que nada soy tu fan, Dolina.
Tu Sam.
Y está haciendo una nota sobre el romance entre fútbol y cultura y quiere incluir algo textual suyo.
A mí no
algo...
me anote en ese romance que soy... en ese incesto. No, si hay algo que no es un incesto es eso, ¿no? Yo creo que ni se han saludado jamás.
Usted decía, ¿cómo hacer de dos cosas buenas?
Claro, ¿cómo hacer de dos cosas buenas una mala? Deje que la Secretaría de Cultura haga lo suyo y la de Deportes
también.
También. Y no empiece a mezclar porque...
Además, mire, en la cancha se va a levantar poco, en serio. Yo, por lo menos, yo 40 años en la Bombonera y así estoy. Dolina, hace 3 meses estoy en Italia y tu programa es un antídoto para la nostalgia. O por lo menos un potenciador, un catalizador de recuerdos.
Tengo ¿qué quedamos? Años.
No sé, está muy confundido. Ahora me miras acá a buscar una mujer.
Es una persona que está un poco perturbada.
Sí, está pobre.
¿Cómo va a venir hasta acá a buscar una mujer?
Juan Manuel, se llama el...
Si hay miseria, que no se note.
No, ahí está. No, espere, es una injusticia. Vine hasta acá a buscar una mujer, pero resulta que llegué y me encontré con otra totalmente distinta.
A mí me pasa todo el tiempo y sin... A veces no vengo de Italia, sino... que soy de Palermo.
Claro. Sigo buscando. ¿Dónde piensa que se quedó esa mujer por la que crucé el mar?
No se haga problema, hay que trabajar con las que vinieron, pero, no con las favor. Que se fueron.
Sigo buscando en cada uno de sus gestos y sus palabras, o dejo de buscar y salgo corriendo.
No deje de buscar, busque. Yo creo que este consejo que acabamos de dar es
en serio un consejo.
Es totalmente serio. Si usted levanta minas para atrás, no va a levantar ninguna. No. Y levanta las minas que ya lo dejaron. Y sueña con minas que ya lo dejaron. ¡Está loco!
No, ¿para
es
qué?
Como alimentarse de lo que comió ayer.
Y esperar que cambie el final de una película que ya vio.
Casablanca termina con los dos tipos
diciéndose el comienzo, una bella, etcétera. Y después le mando un abrazo a Bernabé de Saladillo. Que
sí, lo conocemos, nuestro querido.
Terminaste el cortometraje, seguís estando con mi amiga, ¿por qué no me traes un saludo?
Sí, las dos veces sí. Las tres veces sí.
Un saludo, Juan Manuel.
¿Schulz y Dorio no se conocen? Pregunta Javier.
No se conocen. Nos conocemos por teléfono.
No. El uno sospecha que el otro no existe. En realidad, son la misma persona.
Vamos.
Que hemos engañado a la radio para cobrar.
Doble. Claro.
Un doble sueldo. Un día viene como Schulz y otro como Dorio. Algo así como John Dixon Carr y Carter Dixon.
Exactamente. Y vuelvo a casa. De
o
ese modo,
Will también. And Irish y Cornel Woolrich.
Claro. Y tenemos más también, ¿no?
Quentin Patrick y Patrick Quentin.
Claro. Bueno, en fin. Ahora no sé si soy Jules Odor y no le leo más.
¿Y qué le pregunta?
Barton, si ¿por qué alguna vez? ¿Quién? ¿Si se conocen?
No, digo, le pregunta eso el oyente.
Sí,
eso se lo preguntó a Dorina.
Sí.
A menos que me pregunte a mí lo mismo.
Nos han regalado, a mí me han regalado por el cumpleaños, gente del Uruguay, Beatriz, Bea, de Uruguay, me han regalado una crema para después de afeitarme, así que...
no para antes,
como todavía no me afeité, no me la voy a poner, si no ya la estaría usando. Muchísimas gracias.
Barton, ¿por qué alguna vez no cuenta cómo llegó a la ex Yugoslavia siendo mochilero? ¿Con quién fue? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué se le ocurrió ir a esas tierras lejanas? Le pide Félix de Congreso.
Qué gracioso, porque yo también llegué a Yugoslavia como mochilero. Ajá. Haciendo dedos.
Yo llegué vía Grecia, por eso...
Bueno, yo quería ir a Grecia y dije, muy sencillo, agarré un mapa y muy sencillo, atravieso la Yugoslavia de Ido y todos están contentos.
Ahora,
bueno, yo llegué al revés.
Pero usted que llegó a Grecia...
Quería volver de Grecia.
Claro, yo pasé de Italia de Brindisi...
Brindisi a Patras.
A Patras.
Claro, a Patras.
De Patras a Atenas, se va a Olimpia.
Hay unos barquitos, ¿fue en barquito?
Ese barco se hunde, de Brindisi a Patras.
Sí, y ahí en tren.
Es muy de hundirse, le digo, señor, buenas tardes.
Bueno, justo el mío no
se hundió. Le digo, antes que saque el boleto...
Usted decide.
Acá de 3 viajes, 2 se hunde.
No, y sabes que estábamos... Era un crucero importante, pero no nos dejaban bajar, estábamos en la cubierta de arriba de todo,
sí,
con la bolsa a dormir a la intemperie.
La descubierta es esa.
Y digo, bueno, ¿se puede bajar? No.
Muy bien, señor, ¿qué se cree?
Que esto es un y parecido, veíamos, ¿no?, a los turistas que pagaban, de verdad, en la pileta del barco. Todo. Y
nosotros... Ah, no podían bajar a la cubierta, no, que no. Bajar del barco para ir a tierra.
No podíamos
bajar. Ah, porque hay unos cruceros más económicos todavía que le muestran Grecia, pero no lo dejan bajar. Se la muestran ahí de lejos.
Y pasa rápido.
Allá, ve aquella línea allá en el horizonte, Grecia. Conozca Grecia por 200 pesos. Listo, ahí está.
Y yo no sabía. Volvemos. Que no se podía bajar ni siquiera al bar a comprar un sándwich.
¿Usted no vio Titanic?
¿Y qué hacía?
No tenía nada para comer ahí.
Pero, y no lo dejaban bajar. Pero qué raro, no. Que estuviera arriba, sí. La clase
no privilegiada. No se puede bajar.
Ya que estamos en esta cubierta de inmigrantes, ¿por qué no cantas algo, Carlos? Y ahí va lejana tierra mía.
Sí, yo suelo bajar en smoking a la tercera.
Se conoce que es un dandy. Buen caballero.
No, y era todo como un estacionamiento de refugiados. Éramos, pero como 100.
Y a lo mejor era eso.
Sí, sí. En bolsas de dormir, como gusanos.
De día en bolsas.
Porque la bolsa de dormir.
100 en una bolsa de dormir.
Qué promiscuidad.
Y de muchas naciones, porque había.
Sí, bueno, sí. Como si eso se lo tanto le puedo bien, hablar de Hungría, como de Antigua, como y Barbuda. De Barbuda. Bueno, bien.
Bueno, eso
es. Al cabo de esta pausa hablaremos de alguna cosa, evidentemente.
¿De qué? No quiero adelantar.
No tengo idea, pero probablemente de un episodio de la conquista.
Ah, muy bien, muy bien.
O sea, que hablaban de conquista.
Está el amigo Cortés aquí.
El extremeño.
Sí, el extremeño Hernán Cortés.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ellos también son el mejor amigo del hombre, y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular, y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Comienza el sueño de la celeste blanca, la tercera estrella en el pecho, está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. En directo para todo el país, viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle de Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que en internet pueden visitar el sitio alejandrodolina.com.ar y desde allí mandar, por ejemplo, correos electrónicos, entre muchas otras cosas.
Sí, por ejemplo, obsequios, peras. Hablaremos de la traición de Cristóbal de Olive. Allá por 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán, habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc, el sucesor, y Cortés tenía intención de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales era descubrir el estrecho que debía conectar el Atlántico con el Pacífico. Que debía conectar es creer que la geografía debe estar al servicio de la corona española, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué debía haber un estrecho que conectara el Atlántico con el Pacífico? No lo hay, y el que hay,
hay uno, pero
es casi inútil, porque hay un estrecho cuando ya hemos recorrido miles de millas marinas, ya hemos casi dado la vuelta. ¿Para qué queremos un estrecho allí?
Sí, ni
me refiero al estrecho de Magallanes.
Claro.
Bueno, ahí ya no es inútil, a 20 cuadras está el termina el continente. Bueno, los españoles ya habían captado, de todos modos, la proximidad que había entre un océano y otro en cierta región, especialmente Balboa, ¿no? Vasco Núñez de Balboa, que había hecho interesantes descubrimientos allá por 1513. Bueno, había los interesantes descubrimientos eran el Océano Pacífico, nada menos. Él lo llamó Mar del Sur.
Mar del Sur.
Bueno, los geógrafos españoles no podían creer que se interpusieran entre los dos océanos unas tierras tan extensas sin el más mínimo estrecho, ¿no? Las cartas, no sé por qué no lo podían creer. Como si fuera inevitable que los mares tuviesen una interconexión. Respuesta, es inevitable.
Es inevitable.
Pero por razones que todavía en ese tiempo no podían sospechar.
No estaba la teoría de la deriva.
Bueno, los geógrafos españoles los dejamos atrás. Y Cortés mandaba cartas cada tanto a Carlos V y casi siempre hablaba sobre ese tema. Una vez le escribió lo siguiente. Tenemos aquí la carta.
A ver. Documento.
Su majestad puede tener certeza de que ansío descubrir un estrecho secreto. Bueno, no sé de qué manera iba a ser secreto. Un estrecho secreto debía ser, por ejemplo, muy estrecho, para taparlo con ramas, con hojas,
como
con papeles.
Como la distancia
papeles,
que hay entre una mesa y otra de las pizzerías donde va Barto.
Bueno, pospondré, seguía Cortés, sin hacerme caso, naturalmente, todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Listo. Cortés ordenó que se preparara una expedición para buscar la conexión oceánica. Esa expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olive, un oficial que había comandado una sección del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, una ciudad de Andalucía, en 1488, no importa. Tenemos aquí también las instrucciones que le dio Cortés a Olid para hacer la expedición en busca del estrecho. Eran muy minuciosas. Olid debía partir hacia el sur, hacia Honduras, y establecer allí, en Honduras, una colonia de la cual saldrían expedicionarios en busca de aquel paso, del misterioso paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios, que se buscara solo oro y plata, etcétera, porque había informes que aseguraban que aquel país estaba lleno de oro, tan lleno que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes, es decir, oradas. Por otra orden de Cortés decían que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y que no debían consistir en sodomías y sacrificios.
No llegó a la instrucción, parece.
Claro. Otra orden de Cortés indicaban que indicaba que se destruyeran todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según él, para engordarlos y comérselos. Mm. Tenía muy claras las cosas. Y por último, en todas partes, ya como rúbrica, debían levantar cruces. Muy bien, Cristóbal de Olid se despidió amistosamente de Cortés el 11 de enero de 1524, anduvo primero por tierra hasta el Golfo de México, es decir, no marchó hacia el sur, pero de allí navegó hasta La Habana, hizo una escala y después sí, se fue para Honduras. Pero acá entre nosotros, ahora que estamos solos, Olid empezó a prestar cada vez menos atención en el paso interoceánico. Resulta ser que en la travesía, este hombre se hizo amigo de un señor llamado Pedro de Briones, que iba en su compañía como maestre de campo. La crónica dice que Briones era un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Digamos que en aquella travesía no solo Pedro de Briones, sino muchos otros hombres, tuvieron la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México. Parece que Cortés los trataba mal.
Y primero les quemó los barcos de entrada, ¿no?
Claro, dijo, independicémonos, y así. Bueno, Olid entró en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera y quedarse con lo que encontrara. Entro en cualquier componente, decía un cartel que tenía colgado. La expedición de unos 160 ñatos tuvo problemas. Anduvieron por el barro, se le hundían los caballos, les agarró el paludismo, Había unos mosquitos del tamaño de mixtos jauleros allí, y especialmente en una costa que pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco, dijo que era una jurisdicción independiente, y se proclamó ahí nomás gobernador. Muchacho, me elegí gobernador.
Naco.
Creyó que su distancia de México le permitiría quedarse allí con tranquilidad. Mientras tanto, Cortés esperaba noticias. Pasó casi un año y nadie le decía nada, ni le traía resultados de la expedición, no había estrechos descubiertos, ni oro, ni nada. Supo al fin que había sido traicionado porque un hombre llamado Gonzalo de Salazar, que había participado en la expedición de Olid, es que lo había conocido a Olid en La Habana cuando él hizo escala allí, escuchó ya en La Habana cómo se había empezado a fraguar la desobediencia. ¿Qué te parece si lo traicionamos
a
este?
Vamos a fraguar la desobediencia acá.
Exacto. Y viajó a México para alcahuetearle a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, que siempre cuenta todo. Todo lo que sabemos nos lo contó Bernal Díaz del Castillo.
Cuenta bien Bernal Díaz.
Muy bien.
Muy bien.
Cuenta que Cortés le ordenó a su primo, Francisco Las Casas, que buscara a Cristóbal de Olid y lo llevara hasta México. Entonces Francisco viajó en una tropa, pero no le fue bien. Naufragó y cayó él mismo en manos de Olid. Cayó en manos de aquel a quien había venido a encarnar. Otro hombre, ya no enviado por Cortés, sino directamente por la corona, llamado Gil González Dávila, también cayó preso cuando intentó romper aquel pequeño estado que había formado Cristóbal de Olid. Estos dos prisioneros estaban juntos en una celda y no tenían una vigilancia demasiado pesada. Como eran hombres de alcurnia, Olid les permitía cenar con él y todos conversaban sobre Cortés, sobre las primeras incursiones que los tenían en un mismo bando. Esas conversaciones se repitieron mucho y la verdad es que al final la vigilancia ya se había relajado por completo. Un domingo a la noche, los dos prisioneros dijeron, esta es la nuestra. Empezaron a escabiar, tomaron tanto vino que se agarraron una borrachera padre. En determinado momento Olid fue atacado por Las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. Por eso no conviene invitar a personas a cenar a las escribanías. No. Bueno, González Dávila participó del asunto hiriendo a Olid con una jarra, pero Olid no murió. No. Mire si sería. Salió corriendo, que es lo que hubiera hecho yo, incluso antes de que me asesinaran
con un cuchillo de escribanía
de notario, y consiguió huir al monte, que era todo.
Sí.
Para cualquier lado que rajaras era el monte. Los guardias estaban desprevenidos y Las Casas y González Dávila amenazaron de muerte a todo el mundo y los hombres de Olid no reaccionaron. Las Casas y Dávila se hicieron dueños del lugar y los guardias aceptaron las órdenes de ellos, al igual que habían aceptado las órdenes de Olid. Bueno, poco más tarde ordenaron la pena de muerte a cualquier persona que supiera de Olid y no dijera dónde estaba. Un clérigo se presentó pidiendo, ¿no? Dijo, tenga mano, dijo el clérigo. Dice, pidió por Olid, por la vida de Olid, y antes de entregarlo. Sí, sí, yo le voy a decir dónde está Olid, pero perdónenle la vida, etcétera. Lo que hicieron fue apretar al clérigo hasta que escupió, ¿no? El clérigo escupió todo. Cristóbal de Olid fue hallado. Primero le curaron las heridas y después lo degollaron. Por desobediencia, ambición e ineficacia en las dos anteriores acciones. Eso fue en el año 1524, cuando Cristóbal de Olid tenía 36 años. Esa fue la historia de esta traición. Y la moraleja sería que si tenés a dos hombres prisioneros, no bebas con ellos porque podrían matarte con un cuchillo de escribano. La moraleja es real, pero no muy elegante. Yo sé, Jorge, que es muy difícil dedicar esta charla porque son todos traidores, alcahuetes. Me venía gustando el clérigo, pero...
Como se me ocurre, Alejandro...
Lo dejo de dedicar a usted.
Si me permite, digo, se me ocurre que efectivamente frente a tanta traición que no precisa estímulo alguno, y menos aún en la patria, en los días que corren, y en los que corrieron también, estaba pensando que allí donde aparece un obstáculo que hace que algunos salgan a conquistar el mundo y de pronto a traicionar a sus superiores o a aquellos que los han enviado, como el miserable de Olid, es interesante esa gente que frente al obstáculo decide... A ver, ¿cómo resolver esa cuestión? Y pienso en un fulano, frente a cuya tumba hemos estado juntos, ahí en el cementerio de Père Lachaise, en París, que es el amigo Ferdinand de Lesseps, que alguna vez dijo, macho, hace falta un canal, claro, lo hagamos. Sí, sí. Y después el otro hombre vinculado a esta historia...
Estuvo en los dos canales de Lesseps.
Sí, señor.
El de Panamá no le salió.
El de Panamá, claro, no le salió. Exactamente. Y después el otro hombre que una vez hecho el canal y una vez el paso, porque así son los imperios, decidió que había que terminar con esa historia que una vez que habían tenido los panameños, que se separarse de Colombia, hacer el canal, etcétera, se lo iban a quedar los gringos. Y ese hombre es el general Torrijos, claro, a quien también se merece una dedicatoria así, porque, mira, a la hora de brindar y de festejar, yo me emborracho, pero no por miserables y traidores.
Bueno, entonces, escucharemos el tango que se llama Esta noche me emborracho. Al oír la letra, uno enseguida se da cuenta que están hablando de Dávila, de Las Casas y
de Olid.
¿De qué otra cosa,
verdad? No, me parece que de penas de amor, se emborracha.
Eso es lo que usted se cree, porque no sabe interpretar.
La conspiración, sí, que
las conspiraciones, claro, naturalmente, usted está en una conspiración que va a decir, ¡ay!
Estoy vamos, conspirando no, contra no, Cortés, no.
No, no, estoy conspirando contra... No, te dice, ¡oh, no, no, no! Y el que sabe leer entre líneas...
Pero es que entre líneas...
El que sabe leer entre... Rápidamente. Entonces escuché. Ahora escucharemos la versión de Hugo del Carril de Esta noche me emborracho. Adelante.
Son afanes descangalladas, la vista madrugada salir de un cabaret. Dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando, sobre el nube. Parecía un gallo desplumado, postrando a compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más al ver la sierra que faldo llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición. Que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité para la vieja, me hice ridipechado. Que
quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin volar hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Vea sin no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho en lo que uno amó. Prometo tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mando bien mamao pa' no pensar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Esta noche me emborracho.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 94%. Hay más de 75.000 usuarios afectados por el apagón en la ciudad de Buenos Aires. Alejandra Martínez, vocera de Edesur, explicó que el servicio se encuentra restringido por una falla atípica. Unos 300 semáforos están fuera de servicio y los barrios perjudicados son San Cristóbal, Almagro, Boedo, Caballito, Flores, Monte Castro y Balvanera. El apagón se debió a la caída simultánea de dos líneas que alimentan a las subestaciones Caballito y Alberti, y Edesur no descarta un sabotaje. En la empresa estiman que el servicio estará restablecido recién al mediodía. Alberto Balestrini continúa neurológicamente estable. Así lo indica el último parte médico sobre la salud del vicegobernador bonaerense, internado desde hace 57 días tras sufrir un accidente cerebrovascular. El informe agrega que presenta reflejos más activos y una buena oxigenación general. Barack Obama dijo que la seguridad de Israel no se beneficiará con el asalto a un barco con ayuda humanitaria. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos consideró prematuro condenar a ese país por el incidente. Agregó que Washington apoya una investigación de estándares internacionales sobre lo sucedido y lamentó la pérdida innecesaria de vidas. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Comienza la mayor fiesta del fútbol. Los hermanos Charrúas enfrentan a Leblé. Viernes 11, a partir de las 15, Uruguay-Francia, en Ciudad del Cabo, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional, es mundial.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555. Siendo este el mejor momento, sí, para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y sí, también a la mujer oriental.
¿Cómo no?
Tenemos aquí un montón de monografías dedicadas a la mujer. Por ejemplo, manos y pies fríos.
Ah.
No.
Está muerta.
Caderas, ¿sí?, anchas bien disimuladas. La mujer argentina está siempre disimulando
las caderas anchas.
Dice, a veces hacemos dietas y más dietas, perdemos kilos, pero las caderas siguen siendo tan anchas como siempre. Ay, es un horror. Estamos peor que antes. No es una cuestión de peso, sino de contextura física, señora.
Con razón.
Claro. Que compartimos la mayoría de las argentinas, sobre todo las gordas.
Comparta su cadera, señor.
¿Cómo disimularlo? Bueno, permaneciendo sentada detrás de un escritorio.
O bien dibujándose en los costados del cuerpo el paisaje que hay atrás.
Claro.
Va caminando así.
Tenemos unos vestidos con paisaje dibujado. Usted nos dice por dónde va a caminar y se pone el vestido. Avenida Santa Fe, viene caminando así.
Palermo, con el Palermo, sí, chico.
Bueno, esa es una manera de disimular las caderas. A ver, ¿qué otra monografía tenemos? Por ejemplo, ¿cómo, qué hacer ante una ventana atascada?
Ah.
Grietas en los marcos. ¿Qué tal, marcos? Cambio de masilla. Ajá. Reparación de patas flojas de los muebles. Arregle los muebles de caña. Increíble. Muebles apolillados.
Ah, lo cual,
claro, todo lo que es madera.
Es tremendo.
Bueno, no sé, ¿por dónde quiere empezar? ¿Quiere que termine con lo de las caderas?
Termine con las caderas, que a mí me gusta eso.
Dice, un truquito consiste en alargar las piernas.
Quiero.
Sí, señor, usted se opera, acá operamos, le cortamos la gamba y le metemos un suplemento en el diome. Usted sale, tiene las piernas más largas. Igual dice, mirá esa que viene ahí en zancos, la cadera ancha que tiene.
La caderuda compró zancos.
Va a parecer una maraca, señora.
Bueno, hay truquitos desde la moda, desde la ropa.
Ah, sí,
señor.
Desde la ropa. Por ejemplo, acá dice algo, pero no sé dónde. Acá. Dice, una buena, las prendas largas y oscuras. Cosas largas y oscuras. Buenas tardes.
Una sotana.
¿Qué tiene largo y oscuro?
Bueno, eso les quería hablar.
Bueno, pase por
una
aquí.
Sotana está bien, ¿eh? Por ejemplo, nunca vi un cura ancho de cadera.
Canerudo.
Sí, un chaleco de gamuza que le tape la cola. Bueno, pero ese no es un chaleco.
Eso es sobre todo.
Es un sobre todo sin manga.
100 gamuza matamos para eso.
Una pollera larga con mini pool. ¿Qué es un mini pool?
Una mesa de billar.
Una mesa de billar con un claro, 6 agujeros.
Con esa cadera, hermana, podés jugar a todo el mundo.
Podés jugar al bowling. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Después también está la pollera portafolio.
Ah, qué útil.
Ah, sí. Que usted lleva una pollera y si en algún caso tiene que trasladar algo, claro, por ejemplo una carpeta, se saca la pollera, se quedan calzones y tranquilamente la usa como portafolio y va al colegio. O al revés, por ahí lleva un portafolio y quiere usarlo de pollera, se pone ahí.
Cuidado con los lápices, señora, por si acaso.
Es muy absurdo todo, sí, esto, claro. No tiene ningún sentido. Sí lo tiene. Dice, tenga cuidado que la pollera no se le pegue al cuerpo.
Sí.
Porque después hay que sacársela
con bisturí,
sí,
una,
sí,
o al vapor,
raspársela con una navaja de peluquero. Si tiene que comprarse un abrigo, opte por lo que está muy de moda, el blazer, y también la chaqueta larga y entallada.
Pero o sea, ¿qué quedamos,
señora? No hay manera de disimular las caderas. Sí.
Quédese en casa, ¿no?
Claro. Ah. Haga de la necesidad una virtud y entonces póngase una pollera que ostensiblemente,
claro, señor,
haga ver sus caderas.
Cómprese una remera.
Una minifalda. Una minifalda así tipo cinturón y usted le escribe. ¿Qué? Alrededor.
Soy caderuda y qué.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Pero va a aparecer un camión, como los que le ponen,
sí,
los carteles.
Sí, te aparece un camión.
Lo mejor
quiere
que hizo la vieja es la chica que maneja. Le pones, sí, aquí. Vendrá que el mago y no trabaja. Avísame dónde va.
Si precisas una mano.
Si te hace falta un consejo.
Bien. Bueno, esto en cuanto a las caderas, yo creo que ya es todo dicho.
Ya está.
Está todo dicho. A mí me gusta la mujer ancha de cadera.
A mí me fascina, me desespera, me
enloquece. ¿Se acuerda aquella que fuerte de cadera? Es mi puchunguita.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh? A ver cómo era.
Fuerte de cadera, mi puchunguita. Fuerte de cadera,
¡sabor!
Y así la quiero yo.
No seguía más.
No,
está
porque...
muy bien esa idea de no alargar de gusto una canción.
No, dijo
en
lo
realidad
necesario.
Sí, porque repetía lo mismo muchas veces.
Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo.
Horrible. Entonces... no le interesó lo de las
caderas. No, la verdad que me decepcionó un poco.
Ventanas que se atascan o caderas que se atascan en la ventana. Por ejemplo, usted va a entrar por una ventana, señora. Sí. Se perdió la llave y se va a entrar por la ventana de Atriqui. Y cuando ya cree que logró su objetivo,
sí.
Si me permite la expresión, se queda atascada en las caderas.
Qué
y empieza
paisaje,
a gritar,
¿no?
Y presenta desde la casa del vecino un espectáculo dantesco. El tipo abre la ventana y dice, mirá, dice, otra vez.
Se le abombó la cortina, pobre.
No, la humedad suele hacer estragos en las ventanas,
sí,
de madera.
Es verdad.
Porque las hincha.
Ah.
Sí. Y se traban. La solución es la siguiente, las caderas, ¿no? La solución es la siguiente. Pegue sobre el sector del marco donde se atora la ventana un trozo de papel de lija. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene papel de lija?
Ya lo ve. Hola, hablo con la ferretería.
¿Tiene papel de lija? Disculpe, no, ni estamos reuniendo acá una despedida de soltero y estamos haciendo el chiste por teléfono.
Señor, bienvenido al Palacio de la Lija.
¿Qué tal? Mire, nosotros queríamos... Estamos lijando,
¿sí?,
la casa, toda la casa.
¿Toda la casa va,
sí,
a pintar?
Señor.
¿Qué va a hacer?
Sí, porque el arquitecto, mejor dicho, porque el arquitecto,
¿sí?,
nos hizo las puertas más grandes que los marcos.
Nos salió más barato.
Nos salió más barato.
Pero bueno, yo es un...
En realidad los compramos en dos lugares distintos.
Claro, la verdad.
En un lugar compramos los marcos y en otro las puertas. Y ahora no cierran las puertas.
Y hace un frío en casa, no sabe lo que
¿Y tiene esto. Mucho para lijar o
sí,
la, o la
sí,
distancia?
Sí, no, bastante. No, de 10 centímetros para arriba.
Pero señor, compra un serrucho. Hace
tenemos...
tres meses que empezamos con la puerta de la cocina ya.
Pero ¿por qué no prueba con un serrucho? Porque para eso, discúlpeme. ¿No?
¿Qué sentido?
¿Tiene serrucho?
Sí, este es el Palacio del Serrucho.
Bueno, de... el Palacio del Serrucho y la Lija. Yo lo vi de la puerta, me parecía.
Qué inspirador que es este lugar.
¿Y laca tiene? Me encanta esta ferretería. ¿Usted le gusta las ferreterías?
Me encanta,
sí. Me encanta,
sí,
ir a las ferreterías a comprar cosas que no necesito.
Sí. Todos esos cajoncitos de...
que son de 3,7.
Y además que siempre el ferretero...
Es una persona detestable, ¿no?
Siempre tiene para usted una pregunta...
Guardapolvo gris impecable.
Que uno no puede responder.
Él tampoco, en realidad.
¿Tiene tornillo número 6?
Phillips.
Bueno, sí.
¿Rosca inglesa o rosca inglesa?
Claro, no, pero...
Y bueno, señora, acá mire toda la provisión que hay. ¿Usted sabe para qué lo quiere? ¿Lo sabe usar?
Pero a usted no le interesa.
¿Cómo
usted
no
me vende
interesa?
Lo que...
Perdón,
lo que
son las 12, tenemos que cerrar.
Sí. ¿Pero cómo?
Son rigurosísimos.
Absolutamente. ¿Y no hay tu tía?
No.
Nosotros somos de una familia de ferreteros.
Seis generaciones.
Yo me acuerdo...
Seis generaciones, pero antes que el tornillo.
Tres generaciones.
Sí.
Nuestro bisabuelo vino con un clavo atrás y otro adelante.
Sí.
Y mírelo ahora.
Está igual.
Está muerto.
Contra las paredes. Lo tenemos
clavado.
Claro.
Nosotros, en realidad, vendíamos clavos de contrabando. Porque en aquella época estaba prohibida la importación de clavos,
¿sí?,
para promover la industria nacional de clavos, que ya ve cómo prosperó.
Cómo prosperó, está repleto.
Y nosotros hacíamos contrabando de clavos.
Ajá, todo tipo de clavos.
Claro, con faquires.
Claro.
Que venían con circos. Cada vez que venía un circo, venía un falso faquir, que socolor de traer camas de clavos.
A ir entrenándose con ellos.
Un contrabando de clavos, y con eso hicimos millones de...
Pero qué raro, porque es medio... Un trabajito hormiga, de a poquito.
Ese,
¿no?,
contrabando de hormigas también hicimos.
Ah, pero no funcionó.
Nos escondíamos las hormigas Y entrábamos diciendo como si fuéramos, que éramos inquietos.
Chicos movedizos. Nunca nos detectaron.
¿Y qué es lo que más sale en una ferretería ahora?
¿Lo que más se contrabandea?
No, lo que más
sale.
Sí, lo que más sale es...
Gente.
Sí.
Por eso. No, la tuerca.
Ah, ¿la tuerca sale mucho?
Se ven, sigue vendiendo mucho. La arandela.
Pero si vende tuerca y arandela, tiene que vender tornillo de la...
No, no, tornillo no tanto.
Qué raro.
Sí, es raro.
Es mucho más, es mucho más frecuente perder la tuerca o la arandela que perder el tornillo, sí, caballero, como usted, claro, debería saber si se dedicara a este negocio que hacemos.
Después nosotros acá tenemos probador de lamparita.
Sí. Y sí, porque cuando a uno le vende una, sí, lamparita, este... Y
hay gente, porque hay gente que viene y dice, llegué a mi casa. Y dice, mire, mire cómo hacen algunos, porque hay gente...
Para todo.
Sin escrúpulos. Vienen con una lamparita vieja ya. Y dice, esta la compré recién acá, dicen, con esta cara.
Sí.
Y usted le ve la cara y ya, yo me doy cuenta porque soy muy psicólogo.
Sí.
Me llamo Rolón. Y me doy cuenta que me miente. Y dice, ay, la fui a probar, la puse en el velador y no andaba. Y le digo, la lamparita... le digo yo.
Él lo saca enseguida,
Lo saco por la cara y por la lamparita.
Y lo saca, claro, por la puerta.
Primero le miro la cara y después miro la lamparita, que generalmente es de fábricas que ya no existen.
Claro.
Ah, es muy vieja encima.
Una,
¿verdad?,
lamparita Standard Electric, 1931.
Ítalo argentino regala, dice después.
Edison. Tomás Alva Edison.
No, pero ahora se usa mucho el vender todo suelto.
En, la,
en las ferreterías.
¿Cómo suele? ¿Cómo lo va a vender los
¿Qué lo vende ensamblado? ¿Lo
no. Para regalo.
Se venden, no, se venden blister.
¿Qué?
Se venden blister con tornillos, con tuercas, en los supermercados.
Mire, usted nos está tomando
pero
el pelo.
Pero ahora,
en el supermercado, el tornillo que usted compra en el supermercado, ¿qué?, no va a comparar con el...
Es lo mismo que el pollo casero y el pollo industrial, claro, señor. Sí,
pero no. ¿Qué?
Tenemos tornillo
el
doble pechuga, escúcheme.
Va a ver, cuando el tornillo del supermercado, usted empieza a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y no le entra.
No le ajusta.
No sigue. Si estaciona ahí...
Y empieza a girar, gira en falso.
Gira en falso.
Ah.
Y yo lo primero que le pregunto cuando veo que alguien le gira en falso el tornillo,
sí,
¿dónde lo compró? Le pregunto. Dice, en el supermercado. Ese tipo le sigue dando.
Sudando, sí, sí.
Sudando. Le digo, mire este, pruebe con este. Y yo siempre llevo...
Ah, ¿usted lleva?
Sí, le trae un tornillo por cualquier cosa.
Claro, un blister.
Y entra, pero... como por un tubo.
Sí, bueno, pero entra y tiene, en algún momento tiene que ajustar, no seguir.
Ah, no, sigue, hacia... los nuestros siguen y queda un agujero.
Claro.
Y no, señor, pero eso tampoco sirve.
Barrios enteros.
Tiene la madera muy mantecosa, señor. buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene destornilladores eléctricos que evitan que uno se rompa la muñeca?
Sí, señor.
Porque a mí me duele mucho cuando hago así, me duele.
Sí, ahora el problema de esos destornilladores,
sí,
¿sabe
no
cuál
puede
es?
Parar.
No, que o a mí me vendieron uno muy flojito.
¿Cómo es el ferretero?
Ah, cierto.
y eso no era un destornillador, además, lo que le vendieron.
¿Y qué?
Que no tiene fuerza para dar vuelta al tornillo. Da las primeras tres vueltas, pero cuando hay que ajustar de verdad.
Ah, de verdad. Tiene velocidad, pero no fuerza.
No.
Bueno, pero ahí es el momento de cambiar de destornillador.
Claro,
es
bueno.
Un destornillador de fuerza.
¿Dónde lo compró?
En el supermercado.
Sí, sí. ¿Cómo adivino?
Por supuesto.
Y le digo,
así.
Mire, yo tenía una licuadora.
Sí.
La compré en el supermercado.
Sí.
Bueno, la compré.
Yo me acuerdo.
Llegó toda mi familia.
Aquí
estaba esperando los niños así, con una naranja en la mano, unos duraznos.
Era la primera licuadora del barrio.
La primera licuadora del barrio. En el barrio nadie tenía licuadora.
No.
Me vieron llegar, todos los vecinos salieron,
claro,
a la puerta.
Sí, mira. ¿Cómo pelichó este? Decían.
Y dice, hagamos un jugo, papá, qué sé yo. Meto unas naranjas dentro de la licuadora.
¡Epa, qué motor!
¿Y? Ya con la tapa, las naranjas muertas de risa.
¿No le licuó?
No.
Ni las peló siquiera.
Nada, porque la cuchilla prácticamente no tenía filo.
Ah, pero eso no
era cucharita,
no filo. ¿Dónde lo compraste? Le digo, ¿dónde lo voy a comprar? En el supermercado.
Sí, a veces. ¿Cuántas veces lo tengo que decir?
En cambio, yo conseguí una licuadora australiana que la compré en la ferretería.
¿Qué? Usted puede poner imanes adentro.
Seis naranja le puse un,
sí,
día, me acuerdo.
El mismo ruido.
La saqué, no había nada.
¿Cómo no había nada?
Las disipó.
Se desmaterializaron.
Sí, es como un ciclotrón.
Las disipó en el aire, las convirtió en energía.
Pero y el licuado y los chicos y la felicidad del barrio.
Y los chicos también, los chicos siempre están con un vaso así vacío. Son mis hijos.
Y acá le decimos, tomate un jugo de electrones, papito.
Usted los va a ver. Cuando vengan ahora va a venir con un vaso en la mano y con cara de... ¿Dónde está el trinaranjus? Porque una vez también fui a comprar trinaranjus.
Qué rico.
A mis hijos les gusta el jugo de fruta más que nada porque nunca lo probaron. Y un día que era el cumpleaños de alguno, no me acuerdo de cuál.
No importa.
Tampoco ese día me acordaba. Y entonces digo, papá va a comprar una botella de trinaranjus. Se pusieron, ni bien salí, ya se pusieron con el vaso. Pero digo, pará, que todavía no salí, no importa.
Mira, pues están acostumbrados.
Primero, ya estaba llegando y se me cayó y se rompió.
Oh, pero señores.
Entonces le dije, al ver que lloraban, al ver cómo sus lágrimas caían dentro del mismo vaso que tenía,
llenándolo.
Papá va a buscar otra.
Bueno, muy bien.
Y fui, vio cómo era el trinaranjo, que era naranja concentrada. Pero yo lo ignoraba. Entonces llegué y les eché en el vaso.
Que equivale a 1000 naranjas.
Le llené, claro, el vaso con ese extracto. Se lo tomaron y cayeron desmayados.
Parecían jugadores de Holanda, los pibes.
La última vez que tomaron jugo de naranja.
Qué feo.
Pero no, no por eso, sino porque yo nunca más le traje.
Ah, bueno, señor.
Otra cosa que también requiere que usted la corte con soda es la granadina Cusenier.
Sí, señor. Que, mire, la granadina Cusenier, una botella le garantiza 10.000 vasos de granadina.
10.000 litros.
10.000 litros, perdón, vasos de un litro.
Un tanque de 10.000 litros, usted le echa una botella Cusenier, abre la canilla y sale en la mezcla correcta.
Justa, ¿eh? Después no le agregue nada.
Sí, muy rendidora, pero hasta es difícil de calcular, sí,
claro,
para tomar.
Es muy difícil, una gotita así, ya se le viene el empalaga. Con una gota empalaga el océano. Es como las lágrimas de la Surin.
La Surin para los...
Una lágrima endulza el agua del mar.
¿Y cómo no?
Bueno, me parece que una proporción un poco incómoda.
¿Usted la probó alguna vez?
No, no la probé.
Y,
pues,
si no, la probó, no, ¿para no, qué sí. habla? ¿Cómo se...?
El señor no la probó.
No, yo, a mí bien.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para mí, un licuado de banana con leche. ¿Para el señor?
Una granadina con soda, por favor. Cusenier, por favor.
Sí, pero esto es una ferretería, señor.
Dime que ya no se puede salir.
Se puede salir. Con el señor, Buenos Aires no es lo que era.
No, pero ¿qué tiene que ver, señor?
No es lo que era, no es lo... Antes vos ibas a cualquier ferretería.
Y te servían tu señora granadina, viejo.
Con leche,
sí,
un submarino.
Una esperidina.
¿Pero qué, en qué ferretería le servían un submarino? No,
sí, el Palacio de la Lija, señor.
Y nosotros salíamos hace 36 años que salimos siempre juntos, ¿no es cierto?
37.
¿No es cierto, Alvarenga?
37.
Sí, 37 para 38, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero exactamente, usted lo ha dicho, mi querido amigo.
Y
soy el amigo de
acá. Sí, Alvarenga. Sí, sí.
El doctor Alvarenga.
¿Me conoce usted?
Con el doctor Alvarenga vamos todas las noches. Bueno, a un bar, vamos a un bar que ya lo sacaron. Ahora sí, no es un bar, es un bazar.
Es un poco nostálgico lo nuestro.
Sí, claro, entonces... está mal, pero nos contábamos anécdotas y recordábamos el pasado, ¿no?
¿Pero qué pasado? ¿Antes de esos 38 años o durante?
No, no, hace 38 años, el primer día casi no teníamos nada que contarnos.
Nada que decirnos, pero mire...
Pero ya el segundo día yo le dije, ¿te acordás ayer cuando vinimos aquí?
¡Qué tipo memorioso! ¿Y a la semana?
Sí.
¡Por Dios!
¿Te acordás hace una semana cuando estábamos aquí mismo? ¡Qué tiempos, eh!
¡Oh,
mira! Mire, la juventud de hoy, caballero, discúlpame que se lo diga,
¿qué?
No sabe divertirse, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero por favor, mi querido amigo, la juventud de hoy son todos unos pelandrunes,
sí,
unos pelafontanes, unos tiripilos.
Meta sexo y rock and roll.
Por favor, y drogas.
Nosotros sí que sabíamos divertirnos todas las noches, hasta las 6, 7 de la mañana.
¿Qué hacían?
Recordando el pasado, sentados en aquella mesa. Eso sí, siempre en la misma mesa.
Exactamente, y siempre el mismo pedido. Lo de siempre,
sí.
Lo de siempre.
Porque había códigos antes, señor.
¿Qué códigos,
no
señor?
Como ahora, que por ahí un joven tiene 6, 7 minas.
No, señor.
Por ahí una mina tiene 6, 7 jóvenes.
¿Y usted qué tenía? Discúlpeme.
Nosotros teníamos una amistad.
Sí, señor. Teníamos
sí, señor.
Una amistad, una memoria y una palabra para recordar los tiempos pasados.
Sí, señor.
6, 7, 8 programas.
Allá por las 7, 8 de la mañana yo lo acompañaba a él a la casa.
Sí, señor.
Y después él me acompañaba a la mía.
Como buenos amigos, donde una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Bueno, sí.
Eso no lo comprende la juventud actual.
Bueno, pero si ni me dejó hablar.
Ni código Morse tiene hoy en día.
No lo va a comprender por mucho que usted hable.
Disculpe que me así, señor. Y fui a este bar.
Ahora dígame, y hace 38 años el ritual. Sigue...
Antes el jugador jugaba por la camiseta, señor.
Y
por
se
amor
comía...
a la transpiración, sí, a la
señor.
Camiseta.
Y se comía un kilo de rabia. Viola, sí, y señor, iba a la cancha.
Igual jugaba, señor.
Sí, vomitaba.
Pero igual jugaban, ¿no? Los partidos no eran tan entretenidos.
Los partidos políticos, señor.
Antes sí que había partidos.
Pero, por favor, claro. Partido al medio.
Pero, discúlpeme, hay cosas que han progresado, digamos.
Sí, señor.
Nómbreme una.
Ah, eso, no, señor.
Pero, ¿cómo que no? La gente está más libre de conciencia.
Libres están los presos porque entran por una puerta y salen por la misma.
Sí, señor. No, pero salen por la otra porque no hay otra puerta. Nunca entendí eso que dice, entran por una puerta y salen por la otra. En la comisaría, que al lado de mi casa hay una sola puerta, ¿por dónde van a salir? Por eso no los largan a los presos. Los querrían largar, pero no pueden, porque hay una sola puerta, dice el comisario.
Claro.
Okay, entraron por una puerta, pero la otra todavía no la tenemos, dice. Así que marche preso, señor.
Para siempre.
Sí. Señor, discúlpeme, hay que dejar lugar a la
juventud. Vida es una degeneración ahora.
Sí, pero ¿qué
una
degeneración? Yo como en vez de tanto bla, bla, no, hombre, déme un ejemplo de algo que esté mejor, caballero.
Claro.
Por ejemplo, le digo...
No, por favor, no.
Pero espere, señor, escúcheme.
No puede decir nada. No.
Y acá somos gente de diálogo, que nos interesa intercambio de opiniones.
Pero
por
¿qué
ejemplo,
de diálogo si no dejan hablar no, a la gente?
Excusa, una granadina para el infeliz este.
Escúcheme.
No pida disculpas.
No le pedí disculpas.
Yo entro en este bazar, porque ahora antes era una confitería acá, y me ven llegar y ya pone la banana,
sí, señor.
Porque siempre es el mismo pedido.
¿Qué?
Y le digo, mozo, lo de siempre.
La banana, el licuado de banana.
Sí, sí. Incluso a veces se lo pido con una seña.
Sí, sí. Lo que pasa es que los jóvenes no tienen código. El otro día hicimos la misma seña en un bar del centro y no sabe lo que nos pasó. Qué feo.
Es que no hay una seña universal para...
¿Cómo que no?
¿La banana?
O la hay, pero no para el licuado. No para...
Ah, creo que el licuado ya sabía que...
Que le va a hacer así, como si...
No, después le hago así.
Claro.
Y el mozo oyente, explícale al oyente, muevo el dedo.
Mueve el dedo en círculo. Y el mozo le dijo, yo no bailo con usted, caballero. Escúcheme.
Eso, cuando íbamos a los bailes, o sea, nunca fuimos.
¿Nunca fue un baile?
Fuimos una sola vez.
Una vez.
Recuerdo para después tener algo para recordar.
¿Y qué recuerda de aquella
noche? En aquella noche larga,
sí,
conocimos a Eris Marga.
Sí, sí. Conocí a la que hoy es la madre de sus hijos.
Sí, señor, efectivamente. Una buena mujer, pese a todo, usted se ríe, pero...
Pero... nosotros nos parábamos a unos 10, 15 metros y hacíamos girar el dedo como quien pide un licuado. Y la joven ya interpreté, nos contestaba con un gesto que era el mismo que yo le hacía al mozo, como diciendo que aceptaba.
Pero no, en esa época no se cabeceaba para salir
sí,
a bailar,
en la cancha eso, pero lo que pasa es que los jóvenes ahora no tienen ese mismo código.
No.
Pero viene con los códigos. Ustedes hablan de códigos todo el tiempo.
Sí, yo les podría nombrar un código penal.
Sí,
el código penal. Lo pateo.
Sí, el código de barra,
de Vélez Sarsfield, señor.
¿Pero qué
tiene? El Club Atlético Vélez Sarsfield.
Y otros clubes también. El código de barras bravas.
Sí, señor.
¿Qué código de barras?
El código de barras, no vio la computación.
Sí, eso es otra cosa. Se agacha la liga, por ejemplo.
Sí.
Y ese es un código.
Ahora, dígame, en la mesa...
¡Mozo!
Pero espere, si no viene el mozo. En la mesa...
Otra vuelta.
Código Morse le tengo acá.
¿Siempre ustedes dos en la mesa o...?
Sí, ¿qué le acabo de decir?
Pero hay mesa
hace
para
37
dos.
Años para 38.
37 y medio, sí.
Pero digo, ¿en algún momento le va a faltar el uno al otro? ¿Alguien va a faltar?
Sí, en algún momento a usted le va a faltar a alguien también.
Sí.
Quédese tranquilo.
Sí, lo que usted desea, nos estamos...
Ya van a ver cuando le falte.
Sí.
Me dijo el mozo un día cuando yo le pedí.
¿Pero el mozo tarda en venir o dónde está?
Porque no, en realidad tarda en venir porque es un bazar, ¿eh? Antes era una confitería.
Y además nosotros ya pedimos.
Le sigue la corriente el tipo que vende el bazar, pero tarda, eso sí tarda.
Ahora, usted conoce que lo ven a usted en la misma mesa que nosotros, y como usted no pidió nada, están esperando que haga el pedido.
¿Qué voy a pedir si es un bazar? No se
da cuenta
que están preparando su pedido.
No, yo vine a comprar un plumero.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué deseaba?
Un plumero.
Muy bien. ¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto?
No, señor. No necesito envolverlo.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
No, pero quiero un rinconero.
Ah, bueno.
¿En qué quedamos? ¿Quiere un rinconero o un plumero?
No era que no lo llevaba puesto.
Claro.
un plumero para los rincones, ¿no? Del techo de palo largo.
Ah, sí, sí. ¡Mozo!
Señor, para sacar la tela araña que se hace en los rincones del cielo raso, necesito un plumero.
Bueno, lo que tenemos acá en esta ferretería son cañas de bajar higos.
Efectivamente.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí, pero no tengo higo.
No importa, pero la caña no la tiene caña no tanta distingue. Inteligencia para como para diferenciar un arácnido de un higo.
Si la caña
pero usted vende un palo, no vende otra cosa, es un palo.
Claro, esa es la verdad.
¿Qué quiere un palo con un entomólogo arriba que le
pero diga? Un palo no, señor, lo arranco de un árbol, un palo.
¿Y de dónde crees que sacan, hacemos los plumeros? ¿Dónde crees que los palos, dónde vienen los palos de plumero?
El supermercado.
Sí, pero viene con las plumas en un extremo.
No, señor, no hay plantaciones de plumeros. Es una idea compuesta la del plumero.
Pero sí, señor, lo comprendo.
Como sabe cualquiera que haya tratado de pasarlo por el ojo de una cerradura.
Usted está
es más fácil que pase un rico por el agujero de una cerradura que no un plumero.
Y si atrás viene un camello, dígale que sigue largo.
Claro, dígale que no sigo.
Escúcheme, usted es como los indígenas que cuando llegaron los españoles creían que los plumeros eran justamente un solo animal.
No, señor, yo entiendo muy bien que el plumero es un palo y que las plumas son de
y
un
entonces, pajarán,
el entendimiento que tiene usted.
Pero yo no le digo nada, usted me hace explicar estas obviedades.
Mire, acá ese es el inteligente todavía.
Escúcheme, porque en el supermercado
es una cosa que tiene dientes pero no come, que tiene ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas.
Mi abuelo.
Escúcheme, que fui al supermercado.
Una yegua muerta con un plumero en la mano.
¿Usted despacha acá?
Sí, ¿qué ve?
A veces perdemos tiempo con los tipos que vienen a
preguntar. Nos gusta hablar con el cliente, ¿no es cierto?
¿Pero qué nos gusta hablar si no dejan hablar, señor?
Esto estimula la conversación y la comunicación que tanta falta le hace a la gente que vive en este país en este momento tan difícil de la historia, mi querido amigo.
Pero,
y fíjese, ¿le puedo contar algo? Hace
37
años y medio, con el señor...
Ya me lo dijo, Alvarenga, ya me lo dijo.
Solicite créditos de 12 cuotas.
Escúcheme, ¿manguera por metro vende en el...?
¿Manguera por qué?
Por metro.
Cambio manguera por metro.
No, yo necesito...
Vendemos mangueras y metros.
Y metros.
Para medirla.
¿Vos no es esto?
Yo necesito 18 metros de manguera.
Oh, eso me lo dijo una vez.
Se está preparando para una fiesta.
La que hoy es la madre de tus hijos.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Una empresa familiar.
Yo no diría que empecé con la empresa por voluntad propia. Más bien creo que todo esto fue algo divino.
Y un Mundial que puede desvanecerse como la espuma.
El 10 en la selección, la oportunidad que tanto estábamos esperando.
Secretos Argentinos presenta.
El negocio del siglo, Lucio, es estupendo.
Maradona, que la chupen, que la sigan chupando.
Es eso, una cerveza nacional.
Con la participación especial de Arturo Bonín, Carlos Caspar y Coco Silly.
Carlitos, sos un genio, un genio.
Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No, Pedro, no, el genio es él.
Secretos Argentinos.
¡Oh! ¡Preparala, Pedrito! ¡Preparala!
Domingo, 12 horas, por la radio pública.
Gracias, Diego, gracias.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Defying the laws of gravity, I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to
explode.
I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you.
Don't stop me, don't stop me, don't stop me.
Hey, hey, hey!
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
Good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh!
a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. A good time. Don't stop me now. Yes, a good time. I don't wanna stop at all.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Les recordamos que la semana que viene, lunes, martes y miércoles, también estaremos aquí en el auditorio. Y el jueves, en La Plata, en el Teatro Coliseo.
Sí, señor. Podestá. Atención, Berizzo, etcétera.
Sí. Aquí me llega un telegrama colacionado de Karina Biorlegui.
Ah, ¿qué dice?
¿Cuántos recuerdos?
Que se casualmente va a presentar. Aquí presente.
Sí, un aplauso para Karina Biorlegui, por
sí,
favor.
Señor. En este momento se está rascando en el cámara.
Desnuda inesperadamente, bueno. Se va a presentar el sábado a las 11 de la noche con los primos Gavino en el CAF, ahí en Sánchez Bustamante 764, ¿eh?
Muy bien.
Acefados y tango.
Acefados, ¿qué te diga?
Sí, sí. Esos tangos estofados.
Exactamente. Hoy empieza también el Festival de Tango Estilo Parque Patricios en el Gardel de Medellín, Caseros 3033 a las 12 de la noche. De modo que hoy ya no llega. Hasta las 6 de la mañana en Milonga. Sí. Hoy, mañana, pasado y el domingo.
Antes, una milonga era hasta las 6 de la mañana.
Sí, señor. Hace 37 años y medio íbamos.
Cállese,
ahí.
Alvarenga.
Bueno, hemos recibido algunas cosas, Alejandro.
Libros,
esas cosas. Sírvase eso. Tenemos aquí en la colección Claves para Todos, que dirige el amigo Pepe Nun, El País del Primer Centenario, de Fernando Devoto, como su nombre lo indica, cuando todo parecía posible. De la Ciudad de la Nación, de Chiaramonte y Souto, Organización Política en la Argentina.
De Javier Lorca, Historia de la Ciencia Ficción y sus relaciones con las máquinas, desde las naves espaciales hasta los cyborgs.
No es sobre libros esto, es sobre máquinas, ¿eh? Aclara ahí el chico Javier Lorca. No es sobre los libros ni el género de ciencia ficción, sino sobre las maquinolas y todo eso. Simpático.
Bueno.
Rosas Estancieros, de Jorge Gelman.
Sin embargo, acá dice La Robótica de Asimov.
Y bueno, yo, son las maquinolas de Isaac Asimov.
Claro. Que es quizá lo menos feliz de don Isaac Asimov.
Ciertamente.
Sus cuentos de ciencia ficción, porque él era un muy buen divulgador.
Uh-huh.
Y un
historiador también.
Historiador también, ha escrito una historia de los Estados Unidos,
sí,
muy interesante. Mucho más interesante me parece a mí que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esa trilogía que escribió Asimov.
Sí, totalmente.
Bueno,
sí.
Un Quijarro en el Cielo también será de Asimov. No me acuerdo.
Conocida. Bueno, ¿qué más? Tenemos Cáceres 40 años, que viene a ser un disco, y un libro del mismo, Juan Carlos Cáceres, que dice Tango Negro, la historia negada, orígenes, desarrollo y actualidad del tango.
¿La historia negada?
Negada, no anegada, sino negada.
Negada.
Negrada, sería también un tango negro, se llama el libro, ¿no? Pero,
claro.
Bueno, que no sé en qué...
Claro, es que el tango niega su origen negro, que es evidentísimo.
Sí, claro.
Con todos los tambores que hay en las orquestas de tango, uno no puede menos que imaginarse que viene...
Los pantalones rayados de la orquesta de tango.
Claro, sí, sí.
Y por eso tocamos descalzos aquí. Bueno.
Bueno, somos Rosy y Gabriela, venimos de Minas, de Uruguay.
Ajá.
Y mandan saludos.
Sí, nosotros también.
Somos
si
Juan
Dios
y Pedro,
quiere.
Y venimos de machos de Uruguay.
Saludos a Enrique, Marcelo y Eduardo, que están allí, se ven.
Alejandro, Uruguay. Soy un oyente desde hace años, gracias a mi abuela, que la escucha desde siempre. Mandale un beso, por favor, a mi abuela, que te quiere mucho, dice Milagros.
Milagro, milagro.
Negro divino.
Epa.
¿Qué querés, Barton? Salir encima. ¡Mozo!
¡Qué emoción!
¡Su pena!
¡Qué emoción volver a verte! Traje a Noelia.
A ver, ¿dónde está Noelia?
No tenía el placer de conocerte.
Hola.
¿Dónde está Noelia?
¿Y por qué sentaron a alguien en el medio? Discúlpeme, no, yo me meta, pero este, en fin.
No, no claro. Sabía quién era. No sabía nada,
había una corruptela que no alcanzamos
sí,
a entender.
Señor. Los jóvenes no tienen códigos. Tienen amigos nomás, sí.
Y manda besos a los enfermeros descorazonados del Hospital Posadas.
Oh, sí, que son los peores.
Sí. Están Mauricio, Ale, Vani, Noé y Lore.
Últimos mensajes.
A ver, uy, esta, mire.
Ese puede ser el último mensaje, uy, ciertamente. Sí. Dura hasta el final del programa.
Estimado Alejandro.
Y así.
Muchas imperfecciones. Cariño y respeto
y todo a Estela, por el estilo.
De Montevideo, bueno, en otro momento leemos, querida Estela, es muy largo eso.
Son
bueno,
largos.
Cuando vengo a Buenos Aires, dicen, una de las principales salidas es venir a ver tu programa. ¿Dónde estás?
Sí, nosotros también,
¿Estela?
Bueno.
¿Estela?
¿Dónde estás, Estela?
Hola, Estela.
Muchas gracias.
Otro día le daremos entera por razones, yo que el tiempo es dictador acá en la radio.
Bueno, aquí dice Beatriz, mi padre Ariel Boris ha venido desde Montevideo para verlo junto a mi madre, por favor.
¿A dónde están el padre y la madre de sus hijos?
De Beatriz.
Ahí está.
Ahí está. Bueno, bueno. Ah, yo sé dónde se fue. Sí, se fue a un bazar.
Anda de minas.
Vino la madre.
Muy bueno, bien.
Que pide que no sea desalojada cuando venga el sordo Gansé.
Lamentablemente, señora, no podemos hacer excepciones. No hay... Además, usted no es una anciana, sino una joven mujer oriental.
Sí. Muy bien.
Bueno, listo, empieza el bailongo. Chao. Me cansé.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y de sordos, Arnaldo acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío innombrable, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí entre cientos de pedidos que acechan en la mesa, Lucía le pide tarjeta postal. ¿Tiene?
Buscar en los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal. Buscando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla que el viejo rosal me devuelve en el barrio perdido, como una amarilla tarjeta postal.
Pedacito nomás.
Muy bonito, ¿eh?
Hoy vengo de pedacito porque, ¿sabes? Que no voy a poder...
¿Está perjudicado?
Estoy muy perjudicado. Por suerte están ustedes que pueden cantar todo. Dale.
Bueno, para Néstor de Caballito, que está sin luz, escuchando por radio con pilas, pide Arrabal Amargo.
Arrabal que más clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi mi tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verse y mi vieja madre se para quererte como una dice el sueño se va, se va, no vuelve más.
Muy lindo, maestro. Bueno, vamos a ir desplazando los pedidos. Entonces, por ejemplo, aquí Cari pedía más que nada. Yo no sé si vos estés para Cari.
Está bom.
Maestro Tati de Spegazzini pide I Follow the Sun. Esto es para los muchachos del trío.
¿En qué tono estaba?
Arranca en do, aunque no.
Bueno.
Oh, sí, algo así.
Dos, tres, aquí.
Aquí Juana le jura que tiene ganas de verle la punta del pie. No sé si me explico.
Ah, mañana por la mañana lo tienes. Sí.
Mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Bien.
Una canción notable.
Sí, una bella obra de Peyronel. Bueno, aquí tenemos... Vos los
of Kintyre, Julián.
Es una canción de Paul McCartney esa.
Sí, More of
Kintyre. Sin ir más lejos.
Momento. Inclusive
va con la voz. Un instrumento llamado la voz.
La letra en la que llegó escrita también es de Paul McCartney.
De Paul McCartney con ayuda de la chica Eastman.
Sí, con alfabeto griego también.
Después de que se palmó, igual.
Pablo pregunta si vino el indio, no sé si entiende.
Vamos acercándonos al final, cosa que indica también la presencia del amigo Tom Lupo allí en el fondo de la sala, del salón en el ángulo oscuro. Carla, la italiana, le piden por aquí, si tiene ganas.
¿Es como para terminar?
No, todavía no, para ir haciendo. Tiene ritmo, bueno, de maracaibo.
Tenemos 2 minutos, ¿eh?
Carla.
La vida es eterna en 2 minutos.
Me pone triste esta canción.
Carla, ¿cuándo llegaste a esta tierra? Tus ojos tristes reflejaban
la nostalgia de tocar. Entonces yo te quería como amigo.
Muy bien, maestro, y ahora sí, ya para irnos despidiendo, porque casi nada nos queda, puede usted elegir entre tantas obras. Ritmo de Maraca de Bongó, Mi Familia, Su Familia.
Lo que usted quiere.
Para mí es lo mismo, coso. ¿Bien?
La comparsita le pide.
Me habían pedido especialmente la comparsita, pero está la orquesta esta.
Escuela de suboficiales de campaña innecesaria.
Solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 94%. Jorge Tayana afirmó que la justicia puede tener un rol en destrabar el corte del puente internacional en Gualeguaychú. El canciller dijo que la medida de los ambientalistas entrerrianos no es beneficiosa para los intereses argentinos. También se mostró optimista con la posibilidad de que el bloqueo se levante en el corto plazo. Señaló que persuadiremos a quienes lo llevan adelante que es la mejor cambiar la actitud y expresarse en otro sentido. La producción de vehículos cero kilómetro registró en mayo un crecimiento cercano al 40%. Los datos fueron suministrados por la Asociación de Fábricas de Automotores de la República Argentina. Con similar tendencia, las exportaciones marcaron un avance del 47,7% interanual, mientras que las ventas a concesionarios crecieron el 31,1%. Lionel Messi asegura que se encuentra muy bien en el plantel de la selección. Agregó que se siente tranquilo y respaldado por sus compañeros. El delantero aseguró que hacer un buen papel en el Mundial de Sudáfrica 2010 para su equipo es salir campeón. Cielo cubierto en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas la temperatura, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriel.